Rodrigo Álvarez.
7:26 seguimos acá en Duna en Punto a través de la 89.7. Su primer avance en el Senado logró ayer el proyecto que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Esto luego que fuera aprobado en la Comisión de Trabajo. De este avance, de lo que falta para que se transforme en ley este proyecto y también de algunas trabas, como por ejemplo la flexibilización, queremos hablar con el presidente de esa comisión, el senador de Evópolis, Luciano Cruz-Joque, quien tenemos en la línea telefónica, y por supuesto saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Cómo le va, Rodrigo? Muy buenos días.
Oiga, puntapié inicial, dicen algunos, a este proyecto, se avanza, sí. aunque algunos dicen que solo se trató lo de ayer en esa comisión que usted preside, de una votación, ¿cómo le ponen? Simbólica, porque el motor, el corazón de este proyecto seguramente tendrá mayor discusión, tendrá mayor debate, porque ahí no hay mucho consenso en algunos aspectos, ¿no?
Son varios elementos. Primero, celebrar, porque hemos estado todos de acuerdo en que efectivamente era necesario rebajar de 45 a 40 horas la jornada laboral, efectivamente, y que esto no vaya en el costo a los trabajadores, de que se pueda compatibilizar mejor el tiempo laboral con el tiempo personal o el tiempo familiar. Y ahí ha habido no solo la voluntad, sino también el deseo de cumplir también los plazos. Para el gobierno era importante que esto comenzara a salir. Se hicieron una serie de conversaciones con la CUT, con los grandes empresarios, con los trabajadores, ¿verdad? También nosotros recibimos en cerca de más de 50 audiencias a las pymes, a las MIPE, a distintos representantes de trabajadores y a los distintos sectores, porque la realidad en la agroindustria, en la minería, en el personal embarcado, en el personal de transporte, son muy distintas, son realidades laborales absolutamente distintas. Entonces, primero valorar que esto comienza a salir adelante. Nosotros quisimos partir, aunque no tenemos acuerdo en todo, quisimos partir de todas maneras con la votación y darle también tiempo a los asesores y al diálogo político para tratar de acordar aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, porque usted comprende que viene un problema recesivo económico, las pymes en particular, y hablo aquí de la CONAPYME, hablo de pymes de distintos sectores, también han señalado que para ellos es importante tener no solamente la gradualidad que el proyecto sí propone 5 años de gradualidad para entrar en vigencia de pleno, sino que además una cierta adaptabilidad, de manera tal que, por ejemplo, y así se aprobó además en la Cámara de Diputados, o sea, no, esto no es algo que estemos inventando nosotros en el Senado, en la Comisión de Trabajo, sino que viene así, que ojalá esa adaptabilidad le permita a las distintas realidades laborales poder trimestralizar o mensualizar las 40 horas, de manera tal que nunca se trabaje más de 52 horas, ¿verdad?, como tope, pero que en esas 40 horas uno las pueda ir teniendo y ciertas bolsas de horas para poder adaptarse a distintas realidades, la temporalidad, por ejemplo, de la fruta,
el sector minero también especiales. Tiene jornadas especiales. Hay varias cosas en esta primera respuesta, senador, quiero que vamos decantando cada una de ellas para mejor entender, pero antes de eso quiero ir también con algo bien macro respecto a su labor como presidente de esta Comisión de Trabajo del Senado. Usted decía, bueno, tuvimos que escuchar a varias organizaciones, gente que vino acá a exponer de alguna manera, para irnos creando una idea de cómo se va a adaptar esto, cómo se va a hacer de mejor manera. Pero lo que quería preguntarle a usted, como usted pudo escuchar a mucha gente, y lo que ve también dentro del propio Parlamento y en su sector, ¿existe realmente la convicción total de que las 40 horas le hacen bien a la calidad de vida de los trabajadores?
Sí, en la medida que haya flexibilidad para poder adaptarse. Si nosotros vamos a una jornada, en principio, quiero un poco la discusión que había, porque este es un proyecto original, recordemos, de Camila Vallejo, del senador, actual senador Núñez, diputado Núñez, de Carol Cariola, ¿verdad? Y la verdad que la moción presentada en ese momento era una moción muy estricta en términos de que era la semana dividida de 45 a 40 horas, ¿verdad? Y con eso tú no tenías mucha flexibilidad, y lo que haces particularmente para empresas más pequeñitas es obligarlos, por ejemplo, a contratar un turno nuevo, con lo cual tú encareces enormemente también el costo del trabajo, y al final, claro, eso para personas que tienen un empleo actual o un empleo asegurado puede llegar a ser bueno eventualmente, no para quien lo contrata, sin duda. Sí. Pero ojo, para la persona que no tiene trabajo, lo que puede significar es finalmente que aquellas personas que no tienen trabajo pueden no encontrarlo, claro, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo se hace para que el costo no lo paguen los trabajadores, senador Cruz Coque? Y se lo quiero preguntar porque usted lo manifestó. Seguramente los meses que vienen no van a ser fáciles en materia económica, en materia de crecimiento. Y hay algunos sectores, particularmente algunas pequeñas y medianas empresas, que decir también de los grandes empresarios, que tienen dos temores. Uno, que esto puede afectar la productividad, y por otro lado, que tenga un efecto en el mercado laboral.
Claro, queremos evitarlo o queremos morigerar aquel efecto de todas formas. Hay ciertos elementos que se han ido considerando en los diálogos, ¿verdad? Y por eso que es importante también que se entienda también la realidad de la PYME, porque la PYME señala que los grandes empresarios, ¿verdad? O las empresas más grandes pueden absorber con mayor facilidad, por un asunto de escala, estos costos mayores. Para una pyme que margina y que está en el margen de aquello que produce, el ponerle un turno extra, ¿verdad?, sencillamente le mata todo el margen. Entonces no pueden, efectivamente, si esto no tiene una flexibilidad mayor, y por eso que viene así aprobado de la Cámara de Diputados.
La gradualidad, senador Cruz Coque, ¿la gradualidad es igual para pequeñas y medianas empresas que para las grandes empresas?
Para todas.
Para todas igual.
Para todas. Ah. Para todas igual en 5 años, ¿verdad? Exacto. En Suecia, por ejemplo, se generó cuando se produjo el cambio, que esto habrá sido hace 20 años más o menos, de 45 a 40 horas, ¿verdad? Se hizo, por ejemplo, con 7 años, ¿verdad? Hay ejemplos comparados, por ejemplo, el caso de Portugal, donde esto ha funcionado, pero ha funcionado sobre la base de permitir no solo la gradualidad, sino también esta flexibilidad para que en trimestres, meses o semanas, si así se quiere también, porque es opción abierta, la empresa pueda, decirle a un trabajador, mire, aquí vamos a poner esta semana donde yo necesito que haya mayor actividad laboral, qué sé yo, por la temporalidad que la empresa tiene, y estas otras o te las doy en vacaciones, claro, o te las doy en horas extra. La hora extra, además, hay que decir, se paga siempre con un 50% de recargo. Entonces, claro, son costos, efectivamente, pero si se hacen razonablemente, si se hacen con la flexibilidad y la gradualidad que el proyecto propone, puede salir bien. Pero mucho están los detalles, el diablo está en los detalles. Sí. Uno no le puede cargar las 40 horas en una semana demasiado estricta a, de pronto, personas jurídicas o empresas que no pueden solventarlo. Entonces eso también hay que protegerlo, porque si no va a haber un problema de empleabilidad, y ahí el costo lo van a pagar los trabajadores.
De todas maneras, estamos conversando con el senador de Bópoli, Luciano Cruz Coque, y a propósito de lo mismo, usted lo mencionaba, hay sectores que no funcionan de la misma manera que el otro. Hablamos de la minería, lo mismo pasa también en el turismo, en la agricultura. ¿Qué dice el proyecto respecto a ese tipo de trabajo? ¿Cómo se pueden organizar ellos para evitar, por cierto, lo que usted estaba planteando, efectos económicos y que el costo lo tengan que pagar los trabajadores?
Bueno, hay ciertos regímenes especiales que están contemplados hoy día en el Código del Trabajo. Nosotros, a través de indicaciones, estamos planteando que no solamente, por ejemplo, la minería afecta, que la minería trabaja siempre por turno.
Por turno. Se me quedaba fuera también los del retail, ¿eh?, que también tienen un tema particular ahí.
También. Pero hay incluso empresas del retail que voluntariamente han ido, por ejemplo, al sistema del sello 40 horas. Menciono a H&M. Sí. O sea, también está la posibilidad de que algunos se acojan a este régimen que se propone con el sello, ¿verdad? Que es también un buen ejemplo laboral, está bien, pero no todos pueden hacerlo. Un trabajador, por ejemplo, embarcado, uno le puede decir en la mitad del viaje, mire, se para, dejamos de trabajar, dejamos de operar un buque, ¿verdad? Porque la verdad que la realidad laboral no es esa. Entonces tiene que tener un régimen especial. La minería, como señalamos, régimen especial. Las fundiciones, los altos hornos, que no se, las chancadoras que no se pueden detener, ¿verdad?, deben tener un régimen especial. Y el gobierno busca también tratar de adaptarse a esas realidades. Lo que hay que tener claro es que cuando uno está haciendo un régimen general, tiene que atender que va a haber ciertas excepcionalidades, porque si no hay esas excepcionalidades, la verdad es que no se atiende a la disímil realidad de las miles de empresas que van desde las grandes empresas hasta las hasta las pymes. Y la gracia precisamente es no afectarla. Y sabemos que el escenario viene malo para el crecimiento, malo para la economía y malo para el empleo también. Entonces, ahí hay que tener particular cuidado, no solamente con la adaptabilidad, sino con la gradualidad que se propone.
A propósito de excepciones, me pregunta el auditor, ¿qué pasa en el caso y cómo conversa este proyecto de ley, senador Cruzcoque, con el teletrabajo? Hoy todavía hay mucha gente que está en esa modalidad.
Bueno, nosotros hemos tratado de incorporar teletrabajo, pero eso va en un proyecto aparte. De hecho, no quisimos incorporarlo en este proyecto para no confundir los términos. Primero, porque ya tenemos una ley que se está implementando desde hace poco de teletrabajo. Y segundo, porque hoy día tenemos un proyecto, ¿verdad?, precisamente, y que pone el foco principalmente en los cuidados de niños, para madres, para cuidadores, para padres corresponsables, en materia de cuidados que promueve el teletrabajo. Y claro, el teletrabajo también hay que buscar la manera en que se pueda pactar de buena manera entre empleador y trabajador, de manera tal de que no se transforme en un problema para ambos, sino que opere hoy día como un régimen excepcional, que es lo que está sucediendo. Yo soy partidario de ojalá buscar ampliarlo lo más posible, pero bueno, ahí también hay una discusión con el gobierno, pero bueno, particularmente en el caso de cuidadores, madres y padres corresponsables, estamos trabajando un proyecto, pero va en otra norma, no en este proyecto de 40 horas.
¿Sabe que se le escucha bien optimista respecto a que esto salga adelante de su parte, senador Cruzcoque? Y quiero radicalmente cambiarlo de tema para ver si está tan optimista respecto a lo otro que tiene que ver con los acuerdos constitucionales. Se postergó la reunión de ayer, se postergó la de mañana, todo vuelve a conversarse el próximo día, lunes. Mi pregunta es, ¿se está entrampando el acuerdo constitucional?
No, yo creo que todos están volviendo un poquito con la idea de lo que se conversa como para la casa, ¿se fija?
Conversar puerta adentro, dice usted.
Conversar puerta adentro, tratar. Aquí se hicieron ciertas propuestas sobre la mesa. Chile Vamos propuso lo que se ha dado en llamar los bordes o lo que se ha dado en llamar las bases para entendernos sobre la base de un acuerdo muy distinto a lo que fue la convención. Porque hay gente que dice que no hay que hacer nada, y yo sí creo que efectivamente este tema constitucional hay que darle un cierre de una vez por todas para que la institucionalidad permanente de Chile no esté siempre en vilo, porque un país en vilo con sus instituciones, te comprenderá que nadie invierte, nadie mete un peso, y la verdad que es realmente para la ciudadanía además motivo de una inestabilidad enorme. Entonces, Chile Vamos ha propuesto lo propio, el oficialismo propuso, creo que contejo pasado, 135 personas, más pueblos originarios, más expertos. Entonces, eso es volver prácticamente no haber aprendido la lección, ¿cierto? Y de alguna forma, los presidentes de los partidos dijeron, oiga, vamos un poquito para casa, tratemos de ordenar y busquemos la vía razonable de resolverlo. Creo yo, y usted, yo soy optimista en este tipo de cosas, pero también trato de ser pragmático. Si no logramos un acuerdo, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a ir a un plebiscito en que yo creo que es la peor solución de todas.
¿No le gusta a Evópoli, a Chile Vamos, esto del plebiscito, que se realice la posibilidad de un plebiscito para definir el mecanismo?
Sí, que sabe lo que pasa, Rodrigo, yo creo que la gente está hasta el moño de elecciones. Han sido 14 elecciones, 14 en menos de 3 años, se fija. Quiere también que de una vez por todas los políticos sirvan para lo que hacen los políticos, que es acordar cosas. Entonces, acá tiene que haber, hay una responsabilidad política, y por eso que yo he peleado tanto el hecho de que el Congreso no debe renunciar a su potestad constituyente derivada, porque la tiene, se fija. Entonces tiene que tener un rol acá. Los expertos tienen que tener un rol. El plebiscito final legitimador, el elemento legitimador con 13 millones de votos, es importante. Y si no logramos ponernos de acuerdo, claro, la gente con toda razón van a decir, oiga, pregúntenos, pues, ¿por qué hace exégesis de lo que nosotros decimos, interpretaciones de lo que nosotros decimos? Vaya un plebiscito. Pero por otra parte, la gente tiene el problema de la seguridad, el problema económico, y tampoco quiere seguir en esta vorágine eterna de la Constitución. Entonces, asumamos un poco el rol, ¿verdad? Démosle los bordes suficientes, no hagamos de este proyecto nuevo el proyecto ostentoso, irresponsable y circense que fue, ¿verdad? Y démosle alguna garantía de seriedad a la ciudadanía, y eso por lo menos lo que yo estoy apostando como senador, es que nosotros resolvamos este asunto, lo resolvamos bien. Me parece que hoy día ahí se ha vuelto de alguna forma a la seriedad, al sentido común, y que podemos hacerlo, podemos resolverlo sin causarle un trauma al país y sin que haya que refundar el país de cero, ni partir de una hoja en blanco, ni que los próximos eventuales constituyentes, si los hay, ¿verdad?, el proceso eléctrico, elegido, digo, se transformen en los refundadores de Chile, y se les ocurra cambiar el país como si fueran el Dios todopoderoso creador, sino que démosle al país una cierta sensatez. Y eso es lo que estamos, creo yo, hoy día, Rodrigo, con todo el optimismo, volviendo a nuestras casas para tratar de ordenar las cosas y volver con propuestas sensatas, razonables, serias, como espera la ciudadanía.
Eso va a ser el próximo lunes. Senador Evópolis, Luciano Cruzcoque, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.